de comunidades globales científicas generar proyectos de colaboración y participar en ellos. Como les mencionaba, en esta ocasión se busca involucrar a otras regiones y, como lo podrán ver, el total de socios participantes en este proyecto ahora fue de 20 participantes. Dentro de estos participantes se encuentran redes e instituciones de todas las regiones del mundo y así, iniciando con la liderazgo de Red Clara, que está establecida en Uruguay, participan también Dante nuevamente de Reino Unido, participa otra red llamada Serena de Países Bajos, RNP de Brasil, Renata de Colombia, Reúna de Chile, Seria de Ecuador y Judy de México. Y así una serie de instituciones a lo largo de todas las regiones que les menciono para poder precisamente lograr los objetivos planteados por este proyecto. Los paquetes, el proyecto está conformado por 6 paquetes de trabajo, dentro de los cuales, bueno, el primero siempre es el paquete de administración del propio proyecto, y los siguientes 4 proyectos son la base fundamental del mismo. Los siguientes 4 paquetes son el paquete 2, que es plataformas para la movilidad, el paquete 3, que son aplicaciones colaborativas, el paquete 4, aplicaciones en tiempo real, el 5, comunidades globales de ciencia, y el paquete 6, para diseminación y capacitación. Aquí, el paquete número 4 que les mencionaba, de plataformas para la movilidad, está liderado por la red brasileña RNP. En él se busca promover el despliegue de identidades federadas, interconectando bioeducación con seguridad y privacidad y mediante el despliegue del servicio de EduRoam. Otro de los puntos dentro de este paquete es lograr la capacitación, capacitar al mayor número de personas dentro de las instituciones participantes y dentro de los socios que pertenecen a las redes, y aplicar las mejores prácticas compartidas en reuniones regionales entre las redes regionales y las redes nacionales de investigación y educación de los países en desarrollo. Y otro de sus objetivos es que se formará y identificará una red nacional líder dentro de cada región para que se asegure una apropiación regional y un seguimiento con una serie de aplicaciones, de manera que las redes o instituciones de regiones en desarrollo que no tengan la posibilidad de adquirir en un momento dado puedan instalar sus servidores, que no puedan instalar servidores, puedan a su vez construir su proveedor de identidades y su federación. Dentro del paquete 3, que mencionaba como aplicaciones colaborativas de líderes, Red Clara, aquí se busca avanzar en acuerdos e implementación de infraestructuras de middleware que habilite aplicaciones para compartir información entre grupos. Por otro lado, se está buscando construir, basado en iniciativas europeas existentes, plataformas para un sistema abierto de administración de grupos que permita a las redes nacionales y proveedores privados ofrecer aplicaciones a nivel mundial donde se utilice la misma estructura de grupos. Y por último, facilitar una colaboración estableciendo bases para un mercado abierto de aplicaciones colaborativas con acceso autenticado. El paquete 4 está enfocado a acuerdos de colaboración en tiempo real. Está liderado por la red colombiana Renata y sus objetivos son poner a punto las videoconferencias entre grupos de investigación que se ubican en diferentes partes del mundo, particularmente este servicio de alta definición. Trabajar con EduCom para establecer una marcación global mediante EnRedUnet que localiza los nodos de acceso y las MCUs del sistema de educación. También tiene entre sus objetivos completar la EduCom y la conferencia por web GC Open en gateway a la red de video HD323 mediante el protocolo OSI para poder establecer plataformas académicas abiertas que sea administrada por una red de cada país y los servicios provistos a los usuarios. Y dentro del paquete 5 está enfocado al tema de comunidades globales de ciencia. En este caso, el tema de cambio climático, que es un tema muy actual, y por otro lado, la administración de desastres y otros temas que pudieran surgir. Tentativamente, estos son los que se están planteando como posibles. Aquí también se está buscando capacitar a estos grupos, a estas comunidades, en el uso de estas herramientas tecnológicas que les permita tener un mayor acercamiento entre los propios grupos, de manera que puedan generar proyectos colaborativos y darles también un apoyo en la búsqueda de instituciones que financien esos proyectos y también apoyarlos en el desarrollo de esos propios proyectos para que puedan presentar propuestas que sean, que tengan alto posibilidad de ser aprobadas. Y por otro lado, estas mismas comunidades llevarán a cabo una evaluación de estas herramientas para poder hacer las adecuaciones necesarias y diseñar las interfaces que sean necesarias para utilizar mecanismos que satisfagan todos los requerimientos de manera que sean pues, lo más útiles para ellos. Y por último tenemos el paquete 6 que está enfocado al tema de diseminación y capacitación. En este sentido, el IDRED nuevamente reclara y su finalidad será es el área de comunicación de Red Clara o de la institución, la comunicación de las instituciones que participen, responsables de llevar a cabo la coordinación de la difusión y diseminación de todos los trabajos que se desarrollen dentro del proyecto MAYA. Y también estarán colaborando en el desarrollo de los talleres y las capacitaciones que se hayan comprometido dentro del proyecto. ¿Cómo participa? Bueno, los resultados esperados en resumen serían los siguientes. Por un lado, lograr el despliegue del servicio de UROM en instituciones miembros de todas las redes nacionales de investigación y educación para poder dar movilidad a investigadores académicos y estudiantes de estas instituciones. También es extender el conocimiento sobre identidades federadas y capacitación para su implementación en las instituciones académicas y que sean capaces de incorporar estos servicios federados al mercado académico global para poder hacer un uso más eficiente de los recursos. Otro de los resultados esperados es lograr una mayor colaboración regional y global, incluyendo con ello a redes que antes no habían participado y en la discusión de los estándares abiertos de aplicaciones colaborativas en tiempo real y en la prestación de los servicios, así como buscar soluciones comunes para que puedan abaratar los costos de conectividad académica, con ello beneficiando así a todas las instituciones socias de estas redes. También dentro de sus resultados es crear modelos para compartir aplicaciones en ambientes de nube y servicios para que entre las redes nacionales se conviertan en proveedores de una a la otra y que se puedan brindar servicios mutuamente logrando con ello pues economías de escala y beneficiando a unos a otros con esta colaboración. Como les había mencionado, uno de los objetivos es tener, beneficiar a comunidades, conformar estas tres grandes comunidades globales y que se vean beneficiadas por herramientas tecnológicas que les van a permitir innovar en su forma de investigar y de hacer la ciencia. Esto les permitirá conocer con mayor detalle también los llamados a los que pueden, en los que pueden participar desarrollando proyectos colaborativos y poder obtener los fondos de financiamiento necesarios para ello. Ahora, ¿cómo participa México dentro de este proyecto? No sé si ya ustedes sepan, pero a partir del 2014, México ya no es financiable por parte de la Comisión Europea. Y consideraron que ya era un país que no requería este financiamiento. Y finalmente las instituciones que participan en proyectos europeos para poder participar lo deben hacer con sus propios medios o en este caso recurriendo a iniciativas, en este caso a instituciones como CONACYT, quienes tienen un convenio con la Comisión Europea para que las instituciones mexicanas que participen en proyectos europeos puedan solicitar financiamiento a CONACYT y poder contribuir activamente en de estos proyectos. De esta manera, en este caso, CUDI participa dentro del proyecto MAGIC y ha 5% de financiamiento, de tal manera que las instituciones mexicanas que se unan al consorcio que CUDI formaría para poder trabajar en el proyecto, debieran participar con un mínimo de un 30% del presupuesto. De esta manera, en este sentido, en este momento todavía no tenemos una resolución de CONACYT en el proyecto, sin embargo estamos a la espera, esperamos que en días próximos tengamos una respuesta positiva, de tal suerte que podamos obtener el financiamiento para poder participar activamente dentro del proyecto. ¿En qué consiste y qué es lo que está planteando CUDI hacer para poder participar? CUDI está planteando invitar a una serie de instituciones para asociarse al proyecto y poder trabajar con todas las actividades que se desarrollarán a nivel, digamos, regional y a nivel mundial, de tal suerte que puedan hacer las mismas actividades y poder implementar una serie de servicios dentro de sus instituciones. Así, los socios invitados para este proyecto de parte de México serían, en este caso, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana, el CICESE, el CIMBESTAP y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Esto no excluye la posibilidad de que participen otras instituciones, pero en el contexto inicial, habiendo trabajado, como les van a platicar en un momento más, en otros temas relacionados al propio proyecto, varias de las instituciones es que se contempló inicialmente invitarlos a ellos, pero hay una serie de instituciones. En el caso de consorcio, CUDI sería el líder de este proyecto y su colaboración sería propiamente todo lo relacionado con la administración del proyecto y lograr que se cumpla con todo lo comprometido dentro del proyecto MAGIC, así como la participación de todos los actores mexicanos que hagan, que concurran con su desempeño tal como se comprometan dentro del desarrollo del proyecto. Cada uno de los socios participantes tendrán sus tareas específicas a desarrollar. La mayoría de ellos tendría más bien de ser beneficiados por el desarrollo del proyecto para implementar servicios. Y en el caso particular tenemos como a la UNAM como una institución clave de participación, ya que tiene una amplia experiencia en los temas que se desarrollarán en el proyecto y podrán colaborar con la capacitación a las otras instituciones que se sumen. Así tenemos también otras instituciones como el Consejo de la red de CUDI, que estará colaborando para poder desarrollar aplicaciones en tiempo real en una serie de temas, particularmente videoconferencia, y apoyados por el NOC de CUDI podrán participar de forma activa dentro del proyecto. También, por otra parte, tenemos la posibilidad de que, en caso de seleccionarse una comunidad de salud, CUDI cuenta con una comunidad dentro de su conjunto de comunidades y podrá participar en eso, y se buscará también, en caso de seleccionar otros temas, especialistas en estas áreas que puedan contribuir en las demás comunidades que sean finalmente seleccionadas dentro del proyecto MAGIC. Así pues, también dentro del proyecto del paquete 6, CUDI estará participando en colaboración con todas las instituciones que se asocien al proyecto para poder hacer la difusión y también apoyar en el tema de los talleres que haya que desarrollar, particularmente en México. Así, todas las instituciones involucradas estarán interactuando en forma activa para poder intercambiar conocimientos, experiencias y poder trabajar en la implementación de todos los servicios que se plantean en los paquetes de trabajo. Y de esta manera también se está buscando que otras instituciones, como les mencionaba, puedan participar, además de las instituciones que ya se encuentran, que están invitadas inicialmente, y esto se le ha planteado a CONACYT, que podrán incluirse nuevas instituciones, de manera que la forma en que se trabaje colaborativamente no implique un presupuesto mayor ni mayores gastos, ¿no? En general, esto sería lo que se está proponiendo dentro del proyecto, y a continuación continuación nos van a dar presentaciones de temas específicos que se desarrollan dentro del proyecto. Así que, primero, muchas gracias por su atención y enseguida vamos a presentar dar una presentación sobre el tema de EduRoam. Y nos va a apoyar para esto el ingeniero Luis Manuel Castro. El ingeniero Luis Manuel Castro es un ingeniero electrónico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Colaboró en el laboratorio de supercómputo y visualización en paralelo en el área de redes y seguridad. Y también participó en la instalación de la supercomputadora YOLFLA. Y actualmente se desempeña dentro del NOC de CUDI, donde realiza diversas tareas de monitoreo, operación e ingeniería de la red CUDI, además de ser el responsable de la implementación de despliegue de EduRoam en México. Así que pues él nos va a hablar sobre el tema del servicio de EduRoam.
Buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a platicar acerca del servicio de EduRoam. ¿Qué sucedería si somos académicos o participantes de cualquier institución educativa y deseáramos tener la posibilidad de viajar o ir a otra institución dentro o fuera del país y necesitáramos utilizar internet, tener conectividad? En este caso, EduRoam es el servicio que nos va a permitir realizar esto. ¿Qué es EduRoam? Es un servicio de movilidad. Esto es a través de una cuenta única, tú vas a poder conectarte desde otra institución que cuente también con el servicio de EduRoam. ¿Cómo es esto? EduRoam nos va a permitir conectar desde cualquier punto a través de una cuenta única. Esta cuenta ya configurada en tu equipo, desde tu institución, en el momento en el que tú accedes a cualquier otra institución, sea del país o sea global, no vas a tener que hacer ningún tipo de trámite, no vas a tener que acudir a ningún tipo de configuración adicional, nada por el estilo. Simplemente con que tu institución cuente con el servicio de EduRoam, tú vas a poder acceder a internet. ¿Qué nos ofrece a los usuarios? Bueno, para usuarios visitantes a tu institución, el acceso a internet es muy sencillo de configurar, no requieres gran... Hay una aplicación propia que se puede configurar por cada institución y con esa misma usuario y tu contraseña vas a poder conectarte. El nivel de seguridad es bastante interesante porque más adelante vamos a ver cómo se realiza. Con esto te permite tener una navegación segura, vas a poder, no vas a tener que tener ningún cargo, ningún costo por utilizar el servicio dentro de cualquier otra institución. Las instituciones, al contar con el servicio de EduRoam, van a poder tener mayor control de, por ejemplo, si es una institución grande y cuenta con varios campus o facultades, en ocasiones cada facultad o cada campus tiene su propio servicio de Wi-Fi en el cual, bueno, uno se tiene que registrar o tiene que seguir una serie de pasos. Si la institución cuenta con EduRoam, no hay necesidad de tener que ir al Departamento de Tecnologías o algo para que te presten una cuenta, una cuenta limitada o algo por el estilo, sino con el simple hecho de que tú abras tu dispositivo móvil, tu laptop o cualquier aparato que tenga acceso a Wi-Fi, en automático tú vas a poder utilizar el servicio de EduRoam. En pocas palabras, vas a tener internet gratis. Para fines académicos, todo este servicio está basado en redes inalámbricas. Las instituciones tienen la posibilidad de crear sus propias políticas de cómo manejar el servicio. A pesar de que existen unas normas estándar, cada institución tiene la posibilidad posibilidad de ampliarlas, modificarlas o reducirlas. Con esto también pueden tener mayor control de sus usuarios y tener una manera de penalizarlos en caso de darle una utilización errónea al servicio de Internet. También, como se puede utilizar dentro de la misma infraestructura que ya tienen instalada de Wi-Fi, reduce costos, no tienen realmente que hacer una mayor inversión. En caso de que se necesitara incrementar la infraestructura, es totalmente abierto, no requiere infraestructura específica. Bueno, EduRoam nace en el 2003 a través de un proyecto de Terena, que es el proyecto a través de Task Force on Mobility. Ellos hicieron una maqueta en la cual se colocara en cinco países diferentes un servidor Radius y tecnología, bueno, puntos de acceso con tecnología IEEE 802.1. Y se demostró que se podía tener una conexión segura y estable, autenticando desde puntos remotos. A partir de esto, viendo que fue útil, de que fue para los académicos y para los estudiantes algo muy eficaz, se empezó a implementar en más países y actualmente ha crecido. Se tienen EduRoam a niveles regionales en América del Norte, Latinoamérica, Asia, África, Oceanía y otros puntos más que más adelante vamos a ver. En este caso, por la estructura que ha ido creciendo de EduRoam, EduRoam por sí mismo ya es una federación y a nivel global se volvió una confederación. En un momento más les van a platicar en otro tema, en la parte de federaciones, para entrar más en detalle. ¿Cómo funciona? Bueno, EduRoam trabaja a través del protocolo Radius. Este nos va a permitir tener una autentificación, una autorización y una cuenta de acceso en el momento en el cual se establece la conexión. ¿Cómo las instituciones manejan a sus usuarios, a sus cuentas? Bueno, a través del directorio de edad, si cada institución cuenta con una propia base de datos, ya sea en SQL, en Active Directory o cualquier otra, estas se pueden conectar al directorio de LDAP que ya viene dentro de FreeRadius. Esto le permite que, primero, la institución que se encuentra proveyendo el servicio, la infraestructura, va a dar la autenticación. Una vez que esta fue validada, se hace una petición a la institución de donde proviene el estudiante o el académico. Esta va a dar la autorización si es un usuario o no, y regresa y da el acceso, la aprobación o la negación del servicio. Bueno, tenemos dos figuras importantes, que es el proveedor de identidad y el proveedor de servicio. En el caso del proveedor de identidad, es la institución que se encarga de autorizar al usuario, y el proveedor de servicio es el que pone la infraestructura, la institución a la que se visita. Lo que les comentaba, el nivel de seguridad a través del protocolo Radius, bueno, ya les comentaba, se tiene la autorización, autenticación. Esto hace que la infraestructura sea más segura, evita ataques, fraudes o una administración inapropiada de recursos, como podría ser cualquier otro tipo de red abierta. Este es un modelo de cómo se trabaja el proveedor de identidad y el proveedor de servicio. Esto es una institución a la que se visita y una institución que provee el servicio, pero también tenemos el caso en que los usuarios y la infraestructura se encuentran en la misma institución. En este caso, la misma institución puede proveer el servicio de ¿cómo es el rol a nivel nacional, cómo es a nivel regional y cómo es a nivel global? Bueno, para empezar, en México es necesario que las instituciones estén adheridas a CUDI. Es necesario que sea la institución encargada de la RENIE de cada país. En México, CUDI administra el radio del nivel nacional. Cada institución tendrá su radio de nivel local y CUDI se encuentra conectado a un radio de nivel regional. Como CUDI es el radio de nivel nacional, cuenta contará con la base de todas las instituciones que están adheridas. Esto va a permitir que se tenga un roaming nacional. Cada institución podrá conectarse a otra institución que adquiera en México o en el exterior a través de CUDI. Aquí es como se muestra el nivel de la confederación, está dado por el radius de Latinoamérica. Arriba del radius de Latinoamérica ya está el radius de nivel global, que se encuentra en Europa, administrado por Terena. En el nivel institucional se encontrarían todas las universidades e instituciones gubernamentales que implementen su servicio de Turrón. Bueno, los puntos globales. Esto es importante saber. Hay una infinidad de puntos actualmente y además creciendo. Mensualmente el número de puntos de acceso de EduRoam se va ampliando. De hecho, en Europa hay algunos aeropuertos que cuentan también con servicio de EduRoam. Hace poco tuve una plática con un colaborador de la Universidad de Glasgow que nos estaba platicando su experiencia de cómo es EduRoam en su universidad. Como México está apenas implementando y ellos ya lo tienen bastante avanzado, todos los estudiantes de la Universidad de Glasgow no tienen otra cuenta más que la de EduRoam. Con esta misma cuenta pueden entrar a revisar su historial académico, hacer trámites administrativos, tener el acceso a EduRoam. Con una misma cuenta, como decíamos, EduRoam es un servicio federado, te permite hacer o utilizar otros servicios adicionales. Como verán, digo, hasta en Islandia, o sea, lugares que uno diría, ¿por qué aquí? Muchas veces son los mismos aeropuertos que tienen en ciertas zonas, y como son centros de investigación, cuentan con el servicio de EduRoam. La Federación Mexicana, EduRoam MX, será hoy o va a ir creciendo, como lo vimos anteriormente, proveedor de identidad y proveedor de servicios de cada institución que vaya agregando. Bueno, en México, EduRoam en México, el primer despliegue de EduRoam fue en 2014 en Tikal. Del año pasado. Este año, digo, el año anterior, en octubre de 2014, se hizo invitación a las instituciones para que comenzaran su implementación. En noviembre, la UNAM y la UAMI fueron los primeros en hacer sus pilotos sobre el EduRoam. En este año ya tienen sus pilotos comprobaron conectividad. Ya están realizando las últimas políticas internas para ponerlos en producción y bueno, durante este mes otras instituciones han sido invitadas y la UNISON ya está realizando también sus trámites de adhesión a EduRoam. EduRoam en MyLink. Bueno, como lo vimos o lo platicó Rosy, el principal punto es que en el WordPress de Windows se ve que o se interesa el despliegue de EduRoam a más instituciones en México. Esto como propósito y hacer crecer la red, ¿no? Bueno, eso sería todo. Al final se tiene
dentro del proyecto, otro tema relevante es el tema de generación de identidades. Para ello nos acompaña el ingeniero Moisés Hernández Duarte, ingeniero egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Él inicia desde 1990 trabajando en temas computacionales, diseñando y administrando redes de computadoras, participando en proyectos de apoyo institucional como PAPIT y PAPIME, y a nivel internacional también. Desde el 2008 ha participado en diversos proyectos con trabajos colaborativos como Ringgrid, ELA2, Gisela y EPI. Desde el año 2012 lideró y ha continuado trabajando en el proyecto de implementación de la Federación de Identidad Mexicana, FIDMEX. Así que pues dejo la palabra al ingeniero para que nos presente el tema.
Gracias, buenas tardes. Bien, vamos a hablar un poquito de Federación de Identidad. Aquí estoy mostrando la agenda de lo que vamos a platicar un poco, que es la Federación, un poco del proyecto MAGIC, que ya se ha platicado bastante acerca de él hoy en la tarde, qué se ha hecho en México con respecto a Federación de Identidad, por qué es conveniente afiliarse a una confederación, y unas breves conclusiones por ahí. Primero vamos a hablar de qué es la Federación de Identidad. De entrada les puedo decir que no es nada relacionado con fútbol ni con la selección mexicana, sino es relacionado con servicios en la web. ¿Sí? Una definición que podemos encontrar a lo mejor en la Wikipedia es esta: es un sistema de acceso seguro basado en web que autoriza a un usuario con una sola firma la utilización de un conjunto de servicios, aplicaciones y recursos digitales que pueden ser de su propia institución o de otras con las que se tenga convenio. ¿Cómo funciona la Federación de Identidad? Les puedo mencionar un ejemplo muy simple con el que me topé hoy en la mañana cuando llegué caminando a pleno rayo del sol al hotel. Simplemente me acerco a la puerta, le digo a la persona que está vigilando la entrada, como no llegué en carro, le digo a la persona que está vigilando la entrada que vengo al evento de primavera de CUDI, y le dice, ¿tiene usted reservación? Y le digo, sí. Me dice su nombre, por favor, me busca en una base de datos, llámese lista de asistentes, me encuentra y me dice, pase usted bienvenido. Así funciona la Federación de Identidad, nada más que de una manera electrónica, ¿no? El usuario es el que está aquí en la parte de abajo. A lo mejor ya no está tan de moda utilizar una laptop, pero sí está de moda, por ejemplo, utilizar un iPhone, utilizar un iPad, utilizar algo más, con menos teclado. Y esa persona, ese usuario, solicita un servicio web federado. Ese servicio web federado está detrás de un proveedor de servicios, el vigilante de la entrada. Y este vigilante de la entrada va y le pregunta al proveedor de identidad su lista, a ver si el usuario está registrado para tener acceso al servicio federado. Claro, detrás de todo esto hay muchas cuestiones técnicas, ¿no? El proveedor de servicios, por ejemplo, y el proveedor de identidad ejecutan un software que se llama Shibboleth. Hay una versión para el proveedor de identidad y hay una versión para el proveedor de servicio. Variantes de este tipo, técnicamente, hay muchas. Microsoft utiliza una, Google utiliza otra, y muchos, Yahoo utiliza otra, y así muchas aplicaciones que hay en Internet utilizan diferentes variantes técnicas de federación de identidad. Google es un ejemplo muy interesante, muy claro y del que nos podemos colgar para poner todo esto, para extrapolar todo esto, porque en realidad lo que estamos tratando de hacer con MAGIC es un Google académico, ¿no? Ahorita vamos a irlo capeando, vamos a irlo maquillando para que vean cómo tiene mucha semejanza con eso que ya Google ofrece en Internet. Continuando con el cómo funciona, el sistema sistema básico se compone principalmente de dos elementos. El proveedor de identidad, como les decía, que es responsable de autenticar al usuario y enviar esos atributos al proveedor de servicio. En esa lista, por ejemplo, en esa lista que tiene el vigilante en la entrada, aparece el nombre y nada más, es lo único que es útil para el proveedor de identidad, para el vigilante que está en la entrada. Pero si yo quiero dar acceso a un servicio web, a una biblioteca digital, por ejemplo, en una institución, tal vez yo necesito saber el correo electrónico, el número de cuenta del trabajador o del empleado, necesito saber el departamento al que pertenece, cosas de ese tipo. Son los atributos que maneja la base de datos del proveedor de identidad. El proveedor de servicios es responsable de proteger el recurso. Él tiene el recurso aquí atrás y a lo mejor tiene un teléfono cifrado con SSL que establece la comunicación con el vigilante de entrada, le llama y le dice, oye, tengo un usuario así, 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 está en tu lista. Y entonces el proveedor de identidad le dice, sí, sí, está en mi lista, déjame utilizar el salón Amapola, ¿no? Y ya lo deja entrar hasta la aplicación. Esta aplicación puede ser un Site Gateway. Para los que no saben qué es un Site Gateway, es una interfaz que nos permite tener acceso a una plataforma de plataforma web de acceso a equipos de alto rendimiento. Ya no necesariamente tenemos que utilizar una clave de usuario y contraseña cuando le damos el telnet o execution, sino simplemente a través de una interfaz web detrás de un servicio federal. O puede ser el correo electrónico, o puede ser el acceso a los programas de personal, o puede ser el acceso a un sistema de capacitación en línea, o puede ser el acceso a un calendario, todo ese tipo de cosas. ¿Qué beneficios aporta? El usuario tiene acceso a servicios de diferentes instituciones sin necesidad de crear cuentas en cada institución. Si yo quiero tener una cuenta en el Poli, una cuenta en la UDG, una cuenta en el TEC de Monterrey, una cuenta en la UNAM, puedo simplemente hacer una federación de identidad que englobe a todas ellas y con una sola cuenta tener acceso a todas ellas. Tiene acceso al resto de los servicios del portal web mientras las sesiones del navegador esté abierta. Aquí hago referencia, por ejemplo, a Google. Cuando nosotros accedemos a Google, para los que tienen cuenta y los que no, no es comercial, pero se pueden ir imaginando y crearse una, pueden tener acceso al calendario, pueden tener acceso a Yahoo, pueden tener acceso a Maps, pueden tener acceso, a Yahoo, a YouTube, pueden tener acceso a todo el mosaico de aplicaciones que ofrece Google con su pura firma de entrada, ¿no? Y mientras estén firmados, mientras no le den logout en una de esas aplicaciones, pueden seguir teniendo acceso a todas las aplicaciones. Es una sola firma con todas las aplicaciones de la misma sesión abierta. Al cerrar la sesión en una de las aplicaciones, se cierra en todas. No tenemos que preocuparnos en estar darle logout a todas las aplicaciones que estén abiertas. Y como les decía hace rato, puede utilizar el sistema de autentificación de su propia institución para acceder a recursos de otras instituciones. Hablemos un poquito del proyecto Magic, que bueno, realmente es lo que ya había tocado aquí la compañera Rocío. Establecer un conjunto de acuerdos entre Europa, América Latina y otras regiones participantes, procurando consolidar y completar los bloques necesarios para establecer un mercado de servicios y aplicaciones en tiempo real para grupos de investigación internacionales e intercontinentales que facilite la, subrayado, movilidad y el trabajo de las comunidades globales de ciencia. Si se fijan, esto mismo ya lo hace Google, pero con fines de otro tipo, ¿no? O sea, nosotros, como les repito, creamos la cuenta y podemos hacer uso de todos esos servicios, incluso del Google Académico que mencionaba hace rato el compañero que expuso la iniciativa de Google. más o que engloba más la iniciativa de generación de identidad es el paquete de trabajo 2, donde se habla de plataformas para la movilidad. El objetivo o los objetivos son promover, coordinar y soportar los esfuerzos para crear en el Caribe, África y Asia una infraestructura de autorización y autenticación. Esto es lo que hace la generación de identidad. Primero, autentica, o sea, verifica que el usuario que se está conectando es quien dice ser, y después con eso autoriza el acceso a los servicios que tenemos detrás del servicio web federado. El otro objetivo es crear federaciones de identidad piloto en 2 países de cada región, de inicio, pueden ser más. Proveer un campus local para desarrollar expertos en federación y EduROM en cuando menos 2 países por región. O sea, crear las condiciones necesarias para que haya más gente involucrada en utilizar federación de identidad, involucrada en utilizar también EduROM. Crear cursos virtuales que utilicen expertos en federación para brindar entrenamiento local. O sea, simplemente crear recursos en línea para que la capacitación y la difusión de esto, de estas tecnologías, sea más fácil. La otra es brindar apoyo técnico y políticas para integrar nuevas federaciones con federaciones europeas y entre ellas mismas. Algo que ha sido un poquito complicado es la creación de políticas para poderse afiliar a las federaciones. O sea, simplemente definir una serie de reglas. Bueno, tú te vas a afiliar aquí a la FMF, pero tienes que cumplir con esto, dar tu cuota, ¿no? Y no puedes meter videos de tal tipo, o no puedes meter, o debes meter servicios de este otro tipo. Todo ese tipo de políticas, ya alguien se tomó la molestia de definirlas. Entonces, como parte del proyecto, va a haber un apoyo técnico para que se puedan definir correctamente esas políticas. De tal manera que las federaciones nuevas que se vayan creando se afilien a federaciones europeas que ya existen y que ya tienen una trayectoria utilizando federaciones de identidad. Y ya tienen además un conjunto de servicios allá a los que nosotros podemos tener acceso por el simple hecho de tener una federación, tal vez con un servicio, y acercarnos a afiliarnos con ellos. ¿Qué se ha hecho en México? En México se creó hace como 2 años la Federación de Identidades que se llama FIDMEX. Fue un poquito tedioso, un poquito largo, primero por cuestiones técnicas, después por llenar formularios, por conseguir firmas y todo, pero finalmente se logró la creación de la federación. Después de que creamos la federación, se afilió esta federación con la comunidad europea a través de GridEP en Italia, y a través de ellos podemos tener acceso a recursos de procesamiento en Europa. Se está trabajando en la creación de una confederación mexicana que se pretende llamarle Fénix, liderada principalmente por CUDI. La idea es que esa confederación no se puede crear si no hay más federaciones existentes que se puedan afiliar a esta federación. Se hizo también un taller de capacitación con la Universidad de Colima y la Dirección General de Tecnológicos en el DF, y también un taller de capacitación en la UAM. Son las cosas que se han llevado a cabo aquí en México. ¿Por qué es conveniente afiliarse a la federación? Primero, ¿qué es una confederación de identidades? Obviamente, si tenemos una federación, agregamos más federaciones, se vuelve una interconfederación o se vuelve una confederación, ¿no? Se van a compartir los beneficios entre las federaciones existentes. Se crea una sólida infraestructura nacional de autenticación. certificación y autorización que permita la integración con EduGain. EduGain es como que el organismo que regula o que tiene la afiliación de las federaciones de identidad globales. Y obviamente el conjunto de servicios al que podemos tener acceso una vez que llegamos a pertenecer a EduGain es muy interesante y muy, muy grande, ¿no? Y lo otro es fortalecer en México las comunidades globales de ciencias, facilitándoles el acceso a recursos en línea. ¿A qué me comprometo cuando me afilio? No se trata de estar pagando una cuota como para ir a jugar fútbol los sábados, ¿no? Sino simplemente tener un servicio, configurar un servicio federado, o sea, ese servicio que está funcionando y todo, ponerlo detrás de un servidor, de un proveedor de servicios, configurarlo con un proveedor de identidad, y eso es todo. Y vigilar simplemente que ese servicio no se caiga, que ese servicio esté funcionando y que estemos dando soporte o que estemos dando apoyo a la gente que lo utilice. Y el tercer compromiso es garantizar la privacidad de los usuarios. Todo eso funciona simplemente con la instalación de los componentes de la aplicación de identidad. El desarrollo de la configuración lleva estos pasos. Para que sea una federación piloto, debe de tener un nombre, una página web y unos metadatos. Los metadatos son los que se intercambian entre la federación a la que nos vamos a afiliar y la federación que tenemos nosotros. La generación de políticas para el IDT y para el ST. La declaración de prácticas de registro. Esto es una traducción muy directa, pero simplemente estipular de qué manera vamos a registrar los metadatos para las nuevas federaciones. Y finalmente, la declaración firmada, generar un formatito, enviarlo a EduGain y enviarle nuestro archivo de metadatos para poder pertenecer a EduGain. En conclusión, una de las prioridades establecidas en el proyecto MAGIC es el apoyo en la inclusión de nuevas EnRens y sus miembros, especialmente aquellas relacionadas con SCALAC. SCALAC es la iniciativa de servicios de cómputo avanzado para Latinoamérica y el Caribe. Es indispensable fomentar la afiliación de socios a la Confederación Nacional. O sea que, apúntense. Y la tercera, identificar servicios factibles de federar y llevarlo a cabo. Realmente es un reto interesante. Y como les decía un poquito al principio, es algo semejante a lo que ofrece Google. Tenemos una cuenta de acceso y con eso podemos acceder a una serie de servicios, solo que ellos obviamente ganan dinero porque ofrecen un servicio de calidad. El proyecto en este caso de MAGIC, en cierta forma podríamos encontrar la analogía a desarrollar algo semejante a lo que tiene Google. Así que, pues la invitación está abierta para que nos afiliemos y logremos algo divertido con esto. Gracias.
Bueno, por último, tenemos una participación a distancia. Desde Colombia nos está acompañando el ingeniero Gustavo García. Él es ingeniero electrónico de la Universidad del Valle de Colombia con especialización en gestión tecnológica de la Universidad Javeriana. Gustavo cuenta ya con 19 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones y trabaja desde hace 6 años como gerente técnico de Red Clara, en donde ha estado a cargo de desarrollo técnico de la organización en la red y también trabaja en proyectos de cooperación internacional como Alice 2 y ha trabajado en proyectos como el CIGA. Le dejamos la palabra. Hola Gustavo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. ¿Me escuchas?
Sí, muy bien. resultado adelante.
¿Me escuchas bien?
Sí, bien, Gustavo. Gracias. Adelante.
Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos primero por la invitación a participar en este. Voy a empezar pues a. Voy a empezar pues por mi presentación. Entonces, en principio, yo les voy a hablar un poco de, también del proyecto MAGIC, que lo ha mencionado un poco también algunos de los participantes, pero me voy a enfocar un poco en el paquete de trabajo 4, que está relacionado con los servicios de comunicación en tiempo real, ¿no? Entonces, adelante, el siguiente diapositiva, por favor.
Sí, adelante.
Primero, una agenda un poquito de la presentación. Voy a dar una descripción muy rápida del proyecto, que por, digamos que ya lo han visto en otras presentaciones. Eso es el primer punto, que es la descripción, y el segundo, que es la descripción de los paquetes de trabajo. Y en el tercer punto, vamos a abordar un poco ya el tema específico del paquete de trabajo 4. En donde les voy a hablar de tres cosas básicamente: del tema de EnredNur.net, de la integración entre el video SIP y la conferencia web, y bueno, también un poco de las herramientas de conferencia web que estamos trabajando, ¿no? Y de los avances que hemos tenido en el proyecto anterior, que fue el SIDA, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Resumen rápido del proyecto MAGIC, unos 1.5 millones de euros, con 20 socios internacionales en varias regiones como Latinoamérica, África, Europa, Asia Pacífico, Asia Central, y África Central y el África del Este. Tenemos unos socios con financiamiento, que son Clara, Jean Association, Renata, Reuna, Celia, Ubuntu.net, Warren, Aspen, Tesla, Garden, Sear, Renata, CKM, Karen y Tay. Si bien hay muchísimas regiones involucradas, hay regiones pues como África, con Ubuntu.net y Warren, las redes de África del Este y Central y de Sudáfrica, ASME, que es la red del Medio Oriente, Garnet, que es CESNET, que es la red de la República Checa, Garnet, que es la red de Grecia, Renater, que es la red de Francia, el CECIR, que es un centro de investigación relacionado con la India, y bueno, muchos otros, ¿no? O sea, la red del Caribe, Latinoamérica y la red de Asia que esté, ¿no? Sin financiamiento tenemos también algunos socios como RMP, la red de Brasil, SOCNA, que es la red de los Países Bajos, ARNET, que es la red de Australia, y CUDI. Digamos que esos son un poco la descripción a nivel general, y está dividido en 6 paquetes de trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Los paquetes de trabajo, aquí simplemente es una descripción corta. Primero es de gestión, el segundo es de plataformas de movilidad, del cual ya